Accedemos a gentiles pedidos y hablaremos hoy de Évariste Galois. Las enciclopedias dicen que era un chico prodigio, matemático francés. También dice la enciclopedia que estudió la posibilidad de reducir las ecuaciones algebraicas mediante radicales, reducirlas a otras de grado menor, y demostró que a través de las ecuaciones de quinto grado tal cosa es imposible. En fin, dio cuenta de la teoría de grupos y no dice más nada la enciclopedia. Más allá de la importancia de aquellos estudios y descubrimientos, Évariste Galois llevó una vida un poco rara, y el final de su vida fue también muy raro. Fue raro y llegó pronto. Galois nació en 1811 en un pueblo cerca de París. Su papá, Nicolás Gabriel Galois, era un tipo muy extraño. Parece que había sido partidario de Napoleón. Después fue cabeza del Partido Liberal de la localidad. Había llegado a ser alcalde de aquel lugar. En fin, durante los primeros años de su vida, Évariste fue educado por su mamá, Adelaida, quien proporcionó a su hijo una formación bastante sólida, pero en las materias que en aquel entonces se consideraban importantes para una buena familia, que eran filosofía, literatura clásica, religión. Se le daban, sí, algunas lecciones de aritmética, pero no se profundizaba para nada en cuestiones matemáticas más complejas. Se consideraba esa materia poco digna de tenerse en cuenta a la hora de mostrar las virtudes intelectuales. En general se preferían disciplinas que en ese entonces estaban relacionadas con la vida mundana. La vida mundana estaba relacionada con versación en algunos asuntos, asuntos relacionados con el buen decir, con la buena palabra, las letras, el conocimiento de algunos autores clásicos, y ese es un elemento que ha desaparecido ahora. La vida mundana actual, la idea de lo que es elegante, no solo no está relacionada con un conocimiento alguno, sino que más bien está relacionada con el rechazo de esos mismos conocimientos. Cuentan que en la casa de los Galois siempre había alguna clase de veladas y fiestas, y el pequeño Évariste recitaba algún poema. Se lo hacían recitar de prepo, ¿no? A veces ponía un poco de entusiasmo cuando había alguna vecinita y hasta llegaba a repetirle el poema cuando estaban a solas, porque ha de saberse que Évariste era un poquito arremetedor. Bueno, ahí en su casa aprendió el latín y el griego a la perfección. En 1823 inició sus estudios en el Colegio Real de Luis el Grande de París. Era una excelente escuela, el Colegio Royal de Louis le Grand. Allí en ese lugar habían estudiado Robespierre y después Víctor Hugo, como era inevitable. Digo que primero estudiara Robespierre y después Víctor Hugo. Igual no quiere decir mucho, porque los colegios suelen jactarse de las personas que han estudiado allí, ¿no? Aun cuando las razones que habían hecho que esas personas estuvieran allí hubieran desaparecido. Cuando yo ingresé al colegio Nicolás Avellaneda, me contaban los profesores que algunas personalidades notables habían estudiado allí. Hoy siguen contando eso mismo para los chicos. Pero bueno, el colegio Avellaneda no es el que yo conocí, y mucho menos el que conocieron aquellos próceres que estudiaron allí. No tiene nada que ver esto con Évariste Galois, que estudió en el colegio Louis le Grand. En la escuela comenzó a sentir una especie de interés político. Tuvo simpatías liberales y democráticas, que por otra parte estaban en sintonía con la simpatía de la mayoría de los alumnos de aquel colegio. Pronto hubo inconvenientes. Estaban en plena restauración borbónica, se había nombrado en el colegio a un director que proponía devolver a la institución las enseñanzas clericales, y los alumnos, encabezados por Évariste, tomaron algunas medidas extrañas. Se negaron a cantar, a recitar en clase, a pasar al frente y a brindar por Luis XVIII en las comedias. En represalia, el director expulsó a 40 ñatos, que eran sospechosos de haber encabezado la rebelión. Rebelión que había encabezado Galois. Pero Galois se salvó, nadie lo delató. Digo, debió de haberse delatado a sí mismo. Viendo que expulsaban a 40 compañeros, hubiera levantado la mano y hubiera dicho, yo fui el ladrón de aquella noche. En los primeros años del colegio se ganó algunos premios de griego y de latín, de idioma griego e idioma latín. En tercer año su trabajo en retórica fue considerado insuficiente y chao, repitió. Tenemos en nuestro poder el boletín de Galois. El boletín del año que repitió. Nos lo dieron para que lo devolviéramos firmado.
Sí.
Religión, bueno. Historia, bueno. Retórica, insatisfactorio. Por esto lo repitieron. Literatura, bueno. Matemática, bueno. Conducta, inconstante. Lo cual casi se contrapone con la constancia de las notas. Bueno, 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 inconstante. ¿Cómo? Salvo que no dijeran bueno, sino buah. Bueno, digo yo calificando a Galois. A los 15 años tomó su primer curso importante de matemáticas, que era impartido por Jean Vernier, y Galois quedó fascinado. Se devoró todos los manuales de uso corriente y luego fue derechito hacia las obras maestras de la época. Se leyó los elementos de geometría, la teoría general de la ecuación cúbica de Girolamo Cardano, y después del curso ya empezó a hacer contribuciones él mismo, contribuciones fundamentales a aquellas teorías que terminaba de aprender. Descuidaba otras materias, maltrataba a los profesores de humanidades. Entonces el profesor Vernier le enseñó la importancia de aprender sobre la literatura y la historia. Este profesor tenía la costumbre de hacer aprobaciones conjuntas. Si el alumno no estudiaba otras materias, no aprobaba tampoco la suya. Está muy bien eso. Bueno, terminó el curso, Galois quiso ingresar a la Escuela Politécnica, no estaba preparado y lo rechazaron. En aquel curso se daban nociones matemáticas elementales y Évariste ya estaba metido en problemas que mantenían en jaque a todos los matemáticos desde hacía un siglo. Estudiaba fuera de toda institución y de todo programa. Publicó en 1829 su primer trabajo. Era una demostración de teoremas sobre fracciones continuas periódicas, qué sé yo. El caso es que no había cumplido los 18 años. Dos meses más tarde, de su rechazo en la Politécnica, se presentó otra vez. No soportaba en realidad la soledad en la que desarrollaba sus descubrimientos. Quería ir a la Politécnica no para aprender, sino para compartir lo que descubría. Pero Évariste era muy desordenado para escribir, rápido para los cálculos mentales, y como no le hacía falta volcar todo al papel para hacer las cuentas correspondientes, entregaba los resultados de los exámenes con la mitad de los pasos sin desarrollar y lo rechazaron nuevamente. Se agarró a trompadas con los examinadores. Como tres, dijo. Siguió trabajando solo, quiso publicar los artículos y no pudo. Se los había mandado a Jean-Baptiste Fourier, un matemático inventor de lo que hoy se llama el análisis armónico, pero resulta que el tipo se murió. Mirá si será, no sé. Y entre sus pertenencias no encontraron los escritos que le había mandado Galois. La Academia de Ciencias rechazaba siempre todo lo que el joven enviaba, y entonces el niato empezó a ponerse un poco loco por aquellos rechazos. Empezó a mostrar rasgos violentos, paranoides. Al final entró en la escuela normal, pero allí casi no se estudiaba matemáticas. Se metió en luchas políticas. En julio de 1830 la oposición republicana, ¿no?, tomó las calles y obligó a exiliarse al rey Carlos X. Galois y sus compañeros de la escuela fueron encerrados por el director. Galois se fugó escalando un muro. En fin, en 1831, ya después, ya estaba ahí Luis Felipe de Orleans, ¿no?, como rey. las cosas fueron muy duras para los republicanos y parece que durante un banquete republicano en el año 1831, Galois se puso de pie y pidió un brindis por Luis Felipe, pero no levantó una copa, sino un puñal. A causa de esta acción, parece que cayó la cana. Cayó la Canaveri y lo detuvieron. En ese mismo banquete estaba nada menos que Alejandro Dumas, que para no verse comprometido se piantó por la ventana. Se hizo escruche en abanico. Bueno, lo sacaron de la cana, en fin, después lo metieron de nuevo. Estuvo 6 meses en cana, todo por razones políticas. Hubo una epidemia de cólera en París, fue a parar al hospital, y allí, en el hospital, en aquella casa de salud, Évariste conoció a una mujer con la que tuvo una relación. Ella se llamaba Estefanie. Era la hija de un médico residente del hospital, pero hay quien dice que se trataba de una prostituta. Siempre que me contaron esta historia, me la contaron como protagonizada por una prostituta. Pero ahora desconfío de los que me la contaron. Tal vez pensaban que a mí me interesaban más las prostitutas que las hijas de los médicos residentes del hospital. Y no, me interesan especialmente las hijas de los médicos residentes de los hospitales. Ahí está la polenta. Las mujeres más hermosas del mundo son o hijas de un médico residente del hospital, o hijas de panaderos, o cajeras de los supermercados. Bueno, las hijas de los panaderos creo que son las mujeres más hermosas del mundo. Las cartas de Galois que quedaron en aquel lugar dan cuenta de un terrible desengaño y de un enorme dolor. Según parece, la hija del residente, o la prostituta, qué sé yo, andaba con otro. Y desesperado, Galois, una noche, después de profundizar sus análisis de la solubilidad de ecuaciones por medio de radicales, como por ejemplo Raúl Alfonsín, retó a duelo al otro pretendiente de la Estefanie. Bueno, y quedaron en batirse a duelo al amanecer. Y el 30 de mayo de 1832, Évariste Galois salió de su habitación en una pensión y enfrentó al otro pretendiente. Frente a frente y dando muestras de coraje, los dos guapos se encontraron a orillas de un estanque cercano. El nombre del otro era Derville, se llamaba, no se sabe. Nada de ir al Bois de Boulogne, a ningún lugar de eso. Ahí nomás, había un estanque y se enfrentaron a pistola. Muy bien, Galois recibió un balazo en el abdomen, lo dejaron abandonado y salieron todos rajando. Más tarde, un transeúnte lo encontró, lo llevó al hospital y allí murió Galois al día siguiente, tenía 21 años. Y en el bolsillo tenía una carta dirigida a los amigos, Le Bon y Geronei, que dice: vuestra tarea es sencilla, recordadme, ya que el destino no me ha dado vida suficiente. 14 años después, sus manuscritos fueron publicados por el matemático francés Liouville. Esta es la brevísima vida de Évariste Galois. No es una vida tan interesante, pero es solo una muerte muy interesante, más allá de las precoces e interesantes contribuciones a la ciencia matemática, cuyo interés no hemos de ningún modo puesto a la consideración de los oyentes, ¿no? Siempre se ha creído erróneamente que los matemáticos no mueren batiéndose a duelo por una mela. En realidad, difícilmente cualquiera muera batiéndose a duelo por una mela. Particularmente en nuestros tiempos, donde los duelos están prohibidos, primero por la ley y segundo por la globalización. En ciertos aspectos se ha progresado y hay una condena cierta a la costumbre de batirse a duelo. Bueno, pero ¿a quién vamos a dedicar esta charla sobre la breve vida de Évariste Galois?
En primer lugar, Alejandro, los 40 compañeros expulsados.
Sí, señor.
Sí.
No lo delataron.
Que no lo delataron.
Y él estuvo mal, loco.
Sí.
Cuando expulsan a 40, vos tenés que decir... Madame Bovary se moi.
Sí, exactamente. Entonces, bueno, estos 40 muchachos que no abrieron la boca, estuvo muy... Al profesor Bernier, que tenía esta... La sabia costumbre de entender que la cultura no es la sapiencia sobre un solo tema, no, que todo hace al conocimiento de alguien. Y ya que de profesores hablamos y de matemática, déjeme dedicar esto al profesor Juan Foncuberta, titular de la cátedra en aquellas épocas de álgebra del profesorado de matemática, que era un hombre muy sabio que nos transmitía muy muy bien el conocimiento, no solo de las matemáticas.
Acá vemos dos aficionados a las matemáticas,
sí.
Curiosamente, así como el pollo se interesa por los pájaros, algunos de nosotros, del resto de los componentes de la mesa, vemos para escándalo de quienes nos ven,
nos gusta la matemática,
cosas relacionadas con las matemáticas.
Uh-huh.
Y nuestros amigos nos dicen, te vas a volver estúpido. Y tienen razón, ya sucedió. Bueno, podemos ilustrar, me parece a mí, esta historia de amor con Palmois d'Amour.
Qué lindo.
Una canción que va a tocar en solo de guitarra nuestro amigo Juanjo Domínguez. La canción fue con... no sé si fue compuesta, creo que no. Fue una canción de Lenoir, me parece a mí. Pero no estaría seguro. No estoy seguro. No estaría. Pero creo que la cantaba así Lucien Boyer, que era la novia de Gardel en París.
Sí, exactamente.
Bueno. Adelante entonces, Juan Jodomé. Thank you.
venganza será terrible, hemos escuchado a Juanjo Domínguez interpretando Parle-moi d'amour.
Esta bella canción que tiene una trayectoria tan larga, la cantaba Lucien Boyer, después la cantó Gardel.
La grabó.
Pero también forma parte del repertorio del pianista que acompañaba a Humphrey Bogart en Casablanca.
Uh-huh.
Una de las canciones que toca, además de según pasan los años, es esta. Cuando llega Ingrid Bergman y le pregunta, ¿recuerdas nuestros días en París? Y Sam toca Parle-moi d'amour.
Uh-huh.
Y está, hay versiones de esta canción en Francia en todas las épocas. Uh-huh. En todas las épocas. Está Henri Anjou, que es una...
qué linda película.
Una película sobre la vida de Henry Miller.
De Henry Miller.
En París. Todo el tiempo cantan. Y creo que la principal de las versiones es la de Lucien Boyer. Uh-huh. Pero en muchísimas, muchísimas películas aparece esa canción. Y le voy a dar una. En la película de Woody Allen, donde Sean Penn hace el papel del segundo guitarrista más diestro después de Django Reinhardt.
Dulce y melancólico.
Uh-huh. La primera canción que canta, que toca, mejor dicho, el guitarrista, que interpreta a Sean Penn, es esta, Parle-moi d'amour.
Uh-huh.
Y en solo de guitarra lo toca. Así que es una canción que ha recorrido un larguísimo camino. De Lucien Boyer, de Casablanca, de Gardel y de Woody Allen.
Uh-huh.
Y es una de las preferidas de este programa.
Bueno, vamos.